Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
¿Cómo estás, Germán? Buen día.
Muy buen día, Ciro, por la mañana. Yo me siento purépeche y español, yo me siento mestizo, y el mestizaje hay que defenderlo. El mestizaje de Vasconcelos, de José Vasconcelos, al que invocó Andrés Manuel López Obrador en su cierre de campaña en el Estadio Azteca, que era un Ulises criollo, que era una raza cósmica, un indio y español al mismo tiempo. Yo eso me siento, yo no tengo complejos frente a la monarquía ni frente al presidente López Obrador, frente a la monarquía española y frente al presidente López Obrador. El Tren Maya lo están construyendo empresas españolas. Ahorita, en este momento, Grupo ASBI de España y FCC Construcciones, que es una empresa española con capital mexicano. En este momento, en el gabinete del presidente, María Luisa Albores estudió en la Universidad de Mondragón en Guipúzcoa. La Álvarez Bulla, la del CONACYT, su familia es republicana. De los cuatro ministros que ha lanzado, propuesto el presidente, Loreto Ortiz, Juan Luis González, Alcántara y Yasmín Esquivel, han de una o de otra manera estudiado en universidades españolas. La verdad, yo creo que esto de España es uno de los grandes ridículos internacionales que México ha hecho, de los grandes ridículos internacionales que México ha hecho, como el que hizo Luis Echeverría el 29 de septiembre de 1975 y que no debe olvidarse. Luis Echeverría propuso que se expulsara de la ONU a España y solo lo que consiguió fue fortalecer al dictador Franco.
Ya convaleciente. Ya.
Sí, fracaso, fue un fracaso diplomático en toda la línea de México. Echeverría quería ser presidente de la ONU y no lo logró. Y domésticamente, internamente, dividió al país. El presidente habla de Bancomer y pues se lleva muy bien. Invitó a la señora Botín, a la dueña de Santander, a su casa. Hablaron en su casa. Nuestras relaciones entre España y México son inquebrantables, con López Obrador o a pesar de López Obrador. La verdad es que no tiene nada de qué pedir disculpas, ni que nos pida perdón España, ni nada. Eso es desconocer una historia cultural enorme, grande, fuerte. Eso es desconocer que muchos españoles vinieron aquí y construyeron a México, no a España. Aquí trajeron a la universidad antes que Harvard, al Colegio de Pátzcuaro, de Oaxaca, de Puebla, de Zacatecas, de Guadalajara, antes que la Universidad de Harvard. Aquí vinieron Junípero Serra y dejaron el territorio de México más allá de las fronteras que hoy tenemos. El territorio mexicano quedó más grande y luego lo hemos achicado. Texas y California eran nuestros. Aquí Francisco Javier Mina, español, a los 28 años de edad, luchó por la independencia. La verdad, es ridículo, es un ridículo diplomático internacional. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, han sido reconocidos por España como grandes escritores. Esto de verdad es de locos. Pensar que la relación entre España y México se puede pausar. ¿Quién se va a subir al Tren Maya? Españoles que vengan a Cancún a dejar euros. ¿Quién? ¿En qué idioma hablamos? Hablamos castellano, a pesar de que tenemos muchos idiomas dentro de nuestro territorio que debemos cuidar y aquilatar, y que muchos de esos idiomas que cuidamos y aquilatamos, como el náhuatl, se deben al cuidado de Bernardino de Sahagún, que escribió y enseñó en náhuatl. La verdad es un gran ridículo internacional.
Y parece, por lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador, que le mete, si no reversa, la deja en punto muerto.
Hay una palabra en purépecha que se llama miringua, y que es borrar la mente, es disfrazar para engañar a la gente y ahogarlos en el lago de Pascua. Es una miringua la que hizo el presidente, es engañabobos, y lo dice un diccionario del Fondo de Cultura Económico, purépecha español, del Fondo de Cultura Económico, que dirige un mexicano español, nacido en Gijón, Paco Ignacio Taibo.
Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿tú sabes si ya está la solicitud de aprobación de Quirino Ordaz como embajador de México en España? Ya está en el Senado. Ricardo Monreal le dijo ayer a Joaquín López Dóriga que sí, pero la presidenta del Senado, doña Olga Sánchez, dice que no han recibido nada. ¿Qué sabes tú?
Yo sé que la coordinadora del Grupo Plural, que pertenece a la Comisión de Relaciones, le acabo de preguntar antes de entrar al programa, Nancy de la Sierra, senadora por Puebla, le pregunté y me dijo que no ha llegado a la Comisión de Relaciones Exteriores la solicitud de aprobación de Quirino Ordaz. Y ojalá se pause esa decisión, ojalá se pause. No,
Pero no ha llegado.
No ha llegado.
Entonces Ricardo Monreal, no la puede traer mal esa, Ricardo Monreal.
Es que también llegaron...
Ya le preguntamos, ¿no?, a la gente de Ricardo Monreal. Estamos, sí, le preguntamos, ¿por qué dice que ya llegó si no ha llegado?
Pues yo creo que llegaron otras, y no sé si se confundió, pero la verdad, pues es el hombre mejor informado del Senado. Pero yo espero que se pause lo de Quirino también. No vamos a
votar. Esa es otra historia. Una cosa es que no, ya lo dijiste hace 8 días, que no vas a votar para que sea el embajador de México en España, y otra es si ya mandó, después de todo esto, si el gobierno mexicano, la presidencia de la República, la Cancillería, ya mandaron al Senado la solicitud para que el Senado apruebe y diga sí, que se vaya, señor Quirino, a España. Parece que no lo han hecho. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
...8:24, Germán, dice el presidente que tuvo una buena reunión ayer con el señor Kerry, representante del gobierno de Estados Unidos en cuestiones de clima, y estuvo también el embajador Ken Salazar. El comunicado de la embajada de Estados Unidos tiene cuando menos una frase que pues nos llevaría a cuando menos poner con una cierta duda eso de que les fue muy bien en la reunión. La embajada de Estados Unidos vuelve a escribir que le expresaron sus serias preocupaciones por el sentido de la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador en materia de asuntos climáticos y de inversiones.
Sí, Ciro, para ligarlo con el tema anterior, le hubiera reclamado a Kerry que nos robaron la mitad del territorio. Si México es tierra de conquista para los españoles.
Le hubiera reclamado que nos quisieron apretar poniéndonos, subiéndonos los aranceles hace 2 años.
Hace 2 años, exactamente.
Hace 3, ¿no? Fue 3, fue en el
ya,
19.
Fue el inicio, fue el inicio.
Tierra,
fue el 19,
Ciro. Fue en el 19.
Sí. Tierra robada,
Texas. Esa sí le tocaba al presidente.
Esa sí le tocaba al presidente, si anda tan gallito con los extranjeros. Pero dejemos la anécdota histórica y vayamos al tema de energía. Desde que el senador Ken Salazar, ahora embajador de Estados Unidos en México, fue a la Cámara de Diputados y dijo que él en el Senado había propuesto...
A la Cámara de Diputados mexicana.
Sí, a la Cámara de Diputados mexicana, que él había propuesto reformas en materia de energía. Yo fui al diario de debates del Congreso del Senado de los Estados Unidos, tanto en julio 23 del 2008, como en julio 16 del 2008, como en junio 11 del 2008, Ken Salazar participó en debates amplios sobre energía. Y no hay ninguna sorpresa para mí. Él está en favor de energías limpias. Sin duda, él está a favor, sí, de un Estado fuerte, es un demócrata, de parar el excesivo, la excesiva especulación en energía. Esa fue uno de los temas que tocó. Y tocó la preocupación social por el alto costo de las energías para las farm, para los granjeros, para los pequeños consumidores, y dice que ya la energía del futuro no es la energía carbonizada, sino que ya es la bioenergía, dice Ken Salazar. Entonces, no hay por qué ninguna sorpresa en la posición de Ken Salazar.
Ni menos en la de Kerry.
Ni mucho menos en la de Kerry, que viene a obligar a México a asumir compromisos claros y medibles de descarbonización y de energías renovables. Insisto, compromisos claros y medibles, no bla 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 mañaneros, de energías limpias, de reducir el carbono, de reducir, de descarbonizar nuestro consumo de energía. Eso fue a lo que vino Kerry, y eso es lo que de lo que hablaba en el Congreso el senador entonces Ken Salazar. En resumidas cuentas, yo creo que la iniciativa que está en el en la Cámara de Diputados tiene que modificarse, y por malas razones, porque nos dictó compromisos verificables de energía limpia y nosotros tomamos
el dictado. El gobierno de Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos, y nosotros tomamos dictado mientras le echábamos bronca a los gachupines. Los gringos mandando y dándoles a los gachupines. La verdad,
acoger gachupines.
Acoger gachupines, como diría el cura Hidalgo, mientras le tomamos dictado al tío Sam, mientras le tomamos dictado a los gringos, mientras le tomamos dictado a John Kerry. Eso fue lo que pasó ayer, de veras, es un gran ridículo internacional lo que pasó ayer en México. Entonces, a cambiar la iniciativa, a desdictaminarla, si estaba dictaminada, no estaba dictaminada, pero es una expresión de Fernando Gutiérrez Barrios, que decía, pues ya está dictaminada la iniciativa, pues se desdictamina, pues ahora a volverla a escribir con compromisos medibles de descarbonización y de compromiso con energías limpias.
Que incluida son las, la inversión.
Pues, claro, y cuidado.
Y la seguridad jurídica para quienes invirtieron en los sucios tiempos del neoliberalismo. Bueno.
Que es el punto del Tratado de Libre Comercio que Kerry también invocó ayer.
Es decir,
cumplir con los compromisos internacionales que firmó el neoliberalismo. Cumplir con los compromisos internacionales. Nosotros en el Grupo Plural, cuando nos reunimos con el secretario de Gobernación, le dejamos una carta al presidente diciéndole eso, que no se vaya a hacer un FOAPROA eléctrico de los deudas por romper compromisos internacionales.
FOAPROA eléctrico quiere decir poner dinero público para pagar a empresas privadas.
Y que lo pague el presidente que viene, y que lo pague las generaciones que vienen. Ahorita el gozo, y después el gozo de decir somos soberanos y somos y nosotros aquí rompemos contratos. Esto de la poner en punto muerto la relación con España tiene que ver con que luego, esa es mi sospecha, es una sospecha, tiene que ver con que luego a ver con a quién le reclamas tus compromisos internacionales en materia de energía a españoles, y ahorita estamos atendiendo a los norteamericanos. La verdad, esto está saliendo mal, y ahora hay que rehacer la iniciativa con lo que vino a dictar ayer, y le tomamos puntualmente el dictado a John Kerry.
Te estás adelantando, Germán. Vamos a ver qué hace el gobierno mexicano. Vamos a ver qué hace con la iniciativa. Tú dices que le va, que por malas causas, tomándole el dictado a Estados Unidos, por eso va a modificar la iniciativa de reforma. Habrá que verlo. Por lo pronto el PRI, y creo que de ahí no se va a mover, ya ha dicho, nosotros no vamos a votar nada antes de las elecciones. Es decir, el tema de la eventual aprobación de una reforma eléctrica, no sé si cambiándole una coma o cambiándole todo lo que el gobierno de Estados Unidos vino a exigir ayer, no se va a dar antes de el segundo semestre. No se va a dar.
Ojalá se mejore, Ciro, y la aprobaremos, y ojalá se mejore, y se castigue si hubo abusos, y se castigue si hubo robadera. No estamos en contra de eso.
Sofía.
Le preguntan al presidente sobre estas declaraciones que hizo ayer John Kerry a la agencia Reuters sobre preocupaciones por el Tratado de Libre Comercio. El presidente dice, no se afecta en nada el tratado, por sentido común, por juicio práctico. El tratado no tiene nada que ver con corrupción. Nosotros vamos a cumplir el tratado. Es muy buena la relación con Estados Unidos. No nos vamos a pelear, pero no aceptamos la corrupción, dice el presidente.
Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver la corrupción con el respeto a contratos firmados? No solo firmados, sino vigentes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si hubo corrupción, que se investigue y en su caso que se sancione. Pero bueno, son las vueltas que le da el presidente López Obrador a este tema. Oye, antes de ir a pausa, no dejar pasar, porque tú has sido muy crítico del doctor Hugo López-Gatell, todos somos Hugo. Del presidente López Obrador, del que fue el martes.
Sí, señor.
Del martes. Un respaldo más, un espaldarazo más al doctor López-Gatell, Germán.
Pues nadie, no tuvo ninguna repercusión, nadie peló eso.
Se limitó al presidente mismo.
Todos somos Hugo, Paco y Luis, y todo el mundo se hizo Pato. O sea, yo la verdad es que yo no vi a nadie con una camiseta, ni a los más chairos, con todos somos Hugo. No, nadie peló eso, y es que nadie es Hugo. Nadie es Hugo, y Hugo es nada.
Hugo López-Gatell es el responsable del gobierno mexicano del manejo de la pandemia del COVID.
Porque
hasta donde tengo entendido.
Porque está bajo la sombra protectora de López Obrador, que no le alcanzará, y los muertos le reclamarán desde sus tumbas justicia. Ya lo están haciendo y lo van a alcanzar. Y vamos a ver que no le alcanzó el manto protector a quien era el encargado. A quien es el encargado de la prevención de las enfermedades en México. De una pandemia mundial, sí, ese será su atenuante, pero de un país, el más alto país en muertes de personal sanitario y de los más altos en muertes, en 500,000 muertes, que ya computadas oficialmente, casi.
Pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio guión bajo Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa, no le cambie.
Bueno, a ver, rápida consulta con amigos del Senado, amigos del gobierno también, de distintas áreas del gobierno, y lo podemos dar ya como una información confirmada. Al día de hoy, a esta mañana, 8:41, tiempo del centro, tiempo del centro del país, el gobierno no ha enviado al Senado, Germán, no ha enviado al Senado la propuesta para designar a Quirino Ordaz como embajador de México y España.
Entonces, Olga Sánchez tiene razón.
Por todos lados, o sea, las personas que le hemos preguntado, muchas gracias a todos, coinciden. Entonces, ¿por qué declaró ayer Ricardo Monreal? ¿Por qué le dijo esto a Joaquín López Dóriga que la propuesta ya estaba en comisiones? Se lo hemos preguntado también a Ricardo Monreal. Ojalá nos pueda dar una respuesta. Pero está confirmado. Hasta este momento no ha llegado la propuesta para que sea designado, para que el Senado vote y apruebe la designación de Quirino Ordaz como embajador de México en España. Nos precisan que ya se enviaron las propuestas para designar a los embajadores en Perú, en Nigeria, y creo que en algún otro país, pero la de España todavía no. ¿Eso puede ocurrir hoy? Quizá, o quizá no, senador. Por lo pronto no ha ocurrido.
Yo sigo sí. a Manuel Peregrino, que no se equivocó en esto.
Muchas gracias, señor.
Yo reconozco que dudé.
La verdad es que qué bueno que no se ha mandado la propuesta de Quirino. Ojalá lo piense bien el gobierno. Y no vaya a hacer grande el ridículo internacional con España de pedirle perdón Quirino Ordaz a los españoles cuando él no le ha pedido perdón a los sinaloenses por no aclarar el asesinato del periodista Javier Valdés, que lleva 1732 días sin aclararse. El periodista independiente, valiente, de Río 12, y los periodistas siguen cayendo en este país y no se les ha pedido perdón.
Aunque diga la Fiscalía, rápidamente la Fiscalía de Baja California, que en el caso de Lourdes Maldonado, asesinada hace 2 domingos en Tijuana, la mataron por razones que no tienen que ver con su actividad periodística.
Oye, y ya nada más para cerrar el trámite, Ciro, de la oficina de Ricardo Monreal, que de la Comisión de Relaciones Exteriores que encabeza el senador Héctor Vasconcelos, le informan que no. Que no ha llegado.
Entonces, no ha llegado.
Simplemente se equivocó, Ciro. Se equivocó.
Se equivocó.
No pasa nada.
Pero sí me llamó mucho la atención. Porque además, nosotros habíamos dicho que no había llegado.
Nosotros nos equivocamos.
¿Cómo que no?
No, nosotros no nos equivocamos anoche.
Anoche.
No nos equivocamos.
Raro,
perdón.
Pero no.
Concretamente,
claro, no. Y si nos hubiéramos equivocado, nos hubieran dicho mentiroso.
Yo conozco a uno que dice que sí, y sería para Ricardo Monreal.
Ah, no, ¿eh? Como hizo de una manera artera, grosera, majadera, ¿y qué el dice, gobernador de Veracruz, Cuitlago García, ayer con una periodista que le decía, y quizás se equivocó en las palabras la periodista, que todos los colegios y barras de abogados del país y de Veracruz estaban en contra de... pues de esta ley que rige en Veracruz de
ultrajes a la autoridad.
Ultrajes a la autoridad y como los bullies, ¿no? Como los abusadores, los que tienen el poder, dicen todos no. Hay uno, cuando menos yo conozco un caso que dice lo contrario, entonces tú estás mintiendo. Así, vean el tono con el que le habló a esta reportera el gobernador Cuitláhuac García. Vean y escuchen, por favor.
¿De qué papel estás jugando como medio? Ve qué papel estás jugando como medio. Y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres?
Soy de Meganoticias.
De Meganoticias. Ve qué papel estás jugando como medio.
Solo le estoy preguntando.
No, es que la sociedad...
Con todo respeto. Vea,
yo con todo respeto digo a la sociedad. La sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio. Porque informas a la sociedad o no.
Por eso le pregunto a usted.
Por eso. ¿Informas a la sociedad o no?
Sí, por eso le pregunto.
Pregunto a ti. ¿Es tu derecho malinformar a la sociedad?
No, gobernador, por eso le pregunto a usted.
Bueno, entonces, por eso también.
Y cuando usted me...
Cuando me preguntes y me digas, el abogado fulano dice que... Te pregunto, ¿qué abogado?
Las barras de abogados en general en Veracruz se han pronunciado en contra de este...
¿Qué barra de abogados?
De este delito en general del Estado.
¿Cuál? Gobernador.
Todas.
Porque todas.
Su mayoría.
Bueno, no hay que mentir. Yo sé de una barra de abogados que dijo el delito de ultrajes es correcto. Te repito, ¿todas? ¿Te sostienes en que todas?
La mayoría, gobernador.
Ah, ya mentiste. Cuando dijiste todas y lo dijiste todas.
No miento, ¿por qué?
No mentiste. A ver, regresa el audio, la grabación cuando dijo todas. Gobernador, no me retracto, Aquí una vez me retracté con ustedes cuando dijeron, no, sí, corrijo, me retracto. Estoy específico. Tú acabas de decir todas las barras de abogados. Repito, te pregunto, ¿todas?
En su mayoría.
Ya cambiaste.
Alejandro Aguirre, ¿qué está pasando en Veracruz? Justo en saludarte. Qué gusto, Alejandro. Buenos días, periodista veracruzano, columnista del Universal. ¿Qué está pasando en Veracruz? ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Por qué está tan enojado el gobernador Cuitláhuac García? Buen día, Alejandro.
Hola, Ciro, buenos días. Un saludo a todos en la mesa. Es el sello de la casa, Ciro. Además, el gobernador García, desde que el presidente de la República se ha dedicado a respaldarlo en las mañaneras una y otra vez, esto ha servido para que el gobernador cambie su actitud y sea todavía más, se envalentone más ante los medios de comunicación.
Altanero, ¿no, Alejandro?
Absolutamente, Ciro, altanero, grosero, violento. Las imágenes y el audio, pues, habla por sí solo. Se refirió de una manera lépera hacia la compañera periodista de Mega Noticias. Pero además, Ciro, esto también preocupa, nos preocupa mucho al gremio periodístico en Veracruz, porque realizar la actividad periodística en este estado históricamente es muy complicado. Han asesinado varios colegas aquí en el estado de Veracruz, continúan haciéndolo, y que la máxima autoridad en el estado, el propio gobernador, trate de esta manera a un integrante del gremio periodístico en Veracruz, preocupa, porque abona, no estoy diciendo que el gobernador quiera lastimar a la prensa, pero sí abona este clima de violencia contra el periodismo en el estado de Veracruz. Lo cierto es, Ciro, que al gobernador no se le da el trato con los medios, y cada vez que se expone ante medios de comunicación comete este tipo de hierros, este tipo de asuntos que después lo hacen volverse la comidilla en redes sociales o en los medios de comunicación nacionales o en las bocas nacionales. Ese es el gobernador de Veracruz. Pero además es un gobernador que intenta, Ciro, imitar lo más que puede al presidente de la República, y hasta para eso es una mala copia. El tema es que auténticamente nos preocupa en el estado de lo que está ocurriendo. Hace cuestión de horas el organismo que protege al periodista en Veracruz ya le exigió, bueno, le exhortó al gobernador a que se disculpe con la colega. No sé si lo vaya a hacer, porque el gobernador García no se expone a medios de comunicación porque comete hierros. Por eso hace conferencias de prensa y por eso solamente aparece en el medio de comunicación estatal, en el medio de comunicación del estado de Veracruz, y casi no en otros, precisamente por estos exabruptos y porque no sabe defender los puntos de vista que tiene que defender. Además, Ciro, puede que domine algunos temas, o puede que domine todos, pero le cuesta mucho trabajo explicarlo, y cae justamente en esto, en ser iracundo, grosero, barbaján.
Como ayer. ¿Cómo ves, Germán?
Para mí, el gobernador Cuitláhuac es un ventrílocuo de las mañaneras, que no respeta al periodismo. Es este panorama de agresión, no honra a Ricardo Flores Magón, que lo tienen atrás en todas las mañaneras, periodista valiente que fundó el periódico Regeneración y que le costó la cárcel, la libertad de expresión. La libertad de expresión y la libertad del periodista está por encima de cualquiera, de cualquier ventríloco como el señor gobernador, con todo respeto, de Veracruz, Cuitláhuac García.
¿Algo más, Alejandro Aguirre?
Pues simplemente destacar, Ciro, que este tema de ultrajes a la autoridad que tanto se ha comentado en el estado de Veracruz desencaja al gobernador cada vez que lo toca, derivado de la presencia de personajes nacionales en Veracruz y de la y del espaldarazo que dio el presidente de la República. El asunto de ultrajes, como cualquier otro asunto que el gobernador toca o que tiene que explicar, genera error en sus palabras. Y lo evidencia, Ciro. Y lo deja evidenciado en este momento como un gobernador que es intolerante a la prensa. La prensa veracruzana merece respeto como la prensa en la República Mexicana. Y en ese contexto, valdría la pena que el gobernador se pusiera a pensar y ofreciera una disculpa, Ciro.
Bueno. Gracias, Alejandro.
Fuerte abrazo, Ciro. Que tengas gran día.
Muchas gracias. ¿Algo más, senador?
Nada, Ciro. Que viva España y por encima de España, que viva México.
Que viva España, hombre, faltaba.
Los churumbeles
de España.
Que Agustín Lara,
¿Qué va a pasar con el Club España, con la Casa de Castilla, con el Círculo
Vamos
Vasco?
A tumbar la estatua de Agustín Lara por haber dicho que en
el
México
gallego,
se piensa mucho en Madrid.
¿Qué va a pasar con todo eso?
No. La oreja de Van Gogh, ¿qué va a pasar? De verdad. Gran ridículo internacional hemos hecho el día de ayer.
¿Qué va a pasar con el club asturiano, senador?
Pues no sé, ya no. Ya. ¿Qué va a pasar con los goles de Hugo Sánchez en el Real Madrid?
Los van a borrar. ¿De qué habló? Volvió a hablar de España el presidente. A ver, antes de que se vaya Germán Martínez, que ya va al Senado, tiene sesión hoy.
Vamos a recibir a Lorenzo Córdoba en un rato.
El Grupo Plural, claro. Ustedes, cierto, interesante.
Dijo el presidente que los internacionalistas se sintieron ofendidos porque habló de una pausa y dijeron que eso no existe en el lenguaje de la política exterior. Dice el presidente, pues sí, pero como me entendieron re bien, Y si no, pues ya lo aclaré, dice el presidente, no es ruptura, es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos cometidos contra el pueblo de México. Le preguntan si cree que va a haber un problema con las inversiones y se van a ver afectadas, dice el presidente que no. Y le preguntan cuál va a ser la tarea de Quirino Ordaz cuando llegue como embajador. No
si
le preguntan.
Es que, si es que algún día mandan la propuesta.
No le preguntaron si mandó la propuesta, nada más le preguntan cuál va a ser su trabajo, y el presidente dice va a tener muchas tareas, la relación económica, la relación comercial, buscando siempre que toda nuestra relación con España sea en términos de respeto y honestidad.
Yo creo, parece, pero con el presidente López Obrador siempre puede haber una sorpresa. ¿Qué calibró lo que hizo ayer el presidente López Obrador con estas decisiones? Y por alguna razón, mete reversa.
¿Qué
mete diga? Reversa, está bien también.
Sí, está bien, bien serenarse bien. Y sí. Somos, nuestra relación es más fuerte que las ocurrencias o el ridículo del día de ayer. Nuestras relaciones con el pueblo español, que el pueblo mexicano es más grande que el pueblo español, porque estamos, somos mestizos, somos la mezcla de esos dos. Que le pregunte Quirino Ordaz al Río, al Barceló, al Meliá, a esos hoteles, si han pagado impuestos en Mazatlán, si han saqueado. De algunos de esos es su competidor, Quirino Ordaz tiene hoteles en Mazatlán. Que pregunten si pagan los impuestos las empresas que hacen el Tren Maya. Estoy a favor de que si hay un robo y un saqueo, puntualmente se resuelvan. Pero como dijo bien Marta Bárcenas aquí hace rato en la mañana, que eso no contamine, que eso no contagie, que eso no intoxique la enorme, la poderosa relación cultural, social, comercial entre México y el Reino de España.
Yo por lo pronto hoy voy a comer una paella. Eso.
David Apóndice, ¿qué hacemos con el casino español? Sino,
para
¿qué
vamos con el casino español? Para temperar, ¿no?
Yo me voy a echar un Rioja el día de hoy.
Con un... ¿Antes o después de la reunión con don Lorenzo Córdoba?
No, antes.
Yo mejor un tequila.
No, está más. Si es que en España ya son las 11 de la mañana, para esa hora, pues es legal, ¿no?
Una tortilla española.
No, ¿cuál las 11? Ya es mediodía.
Por eso, pues para la reunión de Lorenzo Córdoba, pues ya puede llegar.
Entonces ya un pacharán.
Gracias, senador.
Al contrario, Ciro, gracias.
Gracias a...
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea, que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.